En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Aragón. Les habla Rocío Álvarez con Víctor Franco en el control técnico. Hoy en nuestro espejo hablaremos con el arzobispo emérito de Zaragoza, don Vicente Jiménez Zamora, con motivo de su confirmación como padre sinodal. Más tarde contactaremos con Javier Valenzuela, un preso zaragozano que ha encontrado la fe y la conversión personal gracias a la labor de los voluntarios de la Delegación de Pastoral Penitenciaria de Zaragoza. Por su parte, Jesús Fuertes nos pondrá al día de las noticias diocesanas y nos propondrá una película de cine. ¡Vamos allá! Comenzamos con nuestra información diocesana. Primera noticia, encuentro del laicado de Aragón para el próximo 25 de noviembre de este año.
Las delegaciones de apostolado seglar de Zaragoza, Huesca, Teruel y Albarracín, Tarazona, Barbastro Monzón y Jaca están organizando un nuevo encuentro del laicado de Aragón previsto para el sábado 25 de noviembre de 2023 en el Colegio Salesiano de Zaragoza. El objetivo de este encuentro es doble: preparar el Congreso Nacional de febrero de 2024 y animar a los diversos grupos de apostolado seglar y a todos los cristianos y cristianas a fomentar el primer anuncio. Participará el cardenal Juan José Omella Omella y se presentarán diversas iniciativas de primer anuncio. Las delegaciones de apostolado seglar de Aragón ruegan a los diversos movimientos, cofradías y asociaciones, así como a las parroquias y delegaciones, que reserven la fecha indicada y animen la participación en el encuentro.
Un impulso para el Plan Vita de la diócesis en palabras del arzobispo de Zaragoza.
En su última carta pastoral, nuestro obispo nos lanzaba el mensaje de que en el curso pastoral que ha finalizado ha sido mucho el trabajo que se ha desarrollado por parte de los laicos, consagrados y sacerdotes que han puesto ilusión, dedicación, tiempo y buen hacer al servicio de los demás. Además, añade que se han dado pasos interesantes, pero que hay que seguir consolidando una pastoral renovada que nos ayude a buscar caminos eficaces para anunciar el Evangelio. En esa línea, se ha planteado la propuesta pastoral de Vita para el próximo curso. Se ha profundizado en las 8 líneas estratégicas planteadas, buscando una mayor concreción. Para facilitar esta tarea de coordinación e impulso pastoral, el arzobispo señala que ha procedido a realizar un ajuste en nuestro organigrama diocesano, creando una vicaría de pastoral junto a las 6 vicarías territoriales y a la vicaría general. Su tarea fundamental será la de coordinación de nuestro trabajo pastoral y animando y acompañando a parroquias y comunidades en su renovación pastoral.
Muchas gracias, Jesús. Pasamos ahora al tema estrella de este espejo, la confirmación como padre sinodal de don Vicente Jiménez Zamora. El Papa Francisco ha confirmado al arzobispo emérito de Zaragoza, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, como padre sinodal para la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que celebrará su primera sesión del 4 al 29 de octubre de 2023 en Roma. Junto a don Vicente, coordinador del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española, también han sido confirmados como padres sinodales Monseñor Luis Argüello, arzobispo de Valladolid, y Monseñor Francisco Conesa, obispo de Solsona. Los tres fueron elegidos por la Conferencia Episcopal Española en su asamblea plenaria del pasado abril. Por ello, vamos a hablar ahora con el arzobispo emérito de Zaragoza, don Vicente Jiménez Zamora. Don Vicente, bienvenido, buenas tardes.
Pues buenas tardes para todos los oyentes del Espejo de la Iglesia en COPE, Zaragoza.
Don Vicente, lleva desde que comenzó el sínodo participando activamente como coordinador del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española, primero en la fase diocesana, después en la continental, que finalizó con la asamblea que tuvo lugar en Praga del 5 al 12 de febrero, y el próximo mes de octubre se celebrará esa primera sesión de la fase final del sínodo para la que ha sido elegido padre sinodal. ¿Cuál va a ser su papel a partir de ahora?
Bueno, pues mi papel es representar a la Conferencia Episcopal Española, donde fui elegido por mis hermanos obispos en esta 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, dedicado al tema de la sinodalidad como una iglesia en comunión, en misión y con la participación de todos. Por tanto, es representar a los obispos y a la iglesia en España en el Sínodo de los Obispos. Fui elegido por ellos y he sido confirmado por el Santo Padre, el Papa Francisco, como padre sinodal.
Después de todo lo que ha vivido como parte responsable de este sínodo, de todo lo que ha visto, de las conclusiones, tanto de la fase diocesana como la europea, ¿qué perspectivas tiene para esta fase final o qué rumbo le parece que está tomando el tema que ocupa el sínodo? ¿Cómo lo ve?
Sí, bueno, pues yo he ido descubriendo a lo largo de este proceso sinodal, y así se confirmará en el mes de octubre en Roma, una iglesia que reconoce la dignidad común derivada del bautismo. Todos somos bautizados, todos somos, digamos, en este sentido, miembros de la iglesia y, por tanto, todos, en alguna manera, somos sinodales. También una iglesia que escucha al Espíritu, nos escuchamos entre nosotros y ver lo que el Espíritu quiere de nosotros en esta hora de la iglesia y del mundo. También un reto y una perspectiva es que la iglesia quiere ser humilde y tiene mucho que aprender también de los demás, de la cultura y de su propia experiencia. Una iglesia sobre todo del encuentro y del diálogo y que no teme la diversidad porque quiere la comunión en la unidad, pero una unidad que es rica por la diversidad. Una iglesia sobre todo acogedora, abierta, que abraza a todos, que no excluye a nadie, sino que es inclusiva. Y una iglesia también dispuesta a gestionar esas tensiones que pueden producirse sin dejarnos aplastar por ellas, porque las tensiones enriquecen si las asumimos en el Espíritu y en la vida de Cristo. Y también una iglesia del discernimiento, ver lo que Dios quiere de nosotros aquí y ahora, movidos por el Espíritu. Porque el sínodo es un acontecimiento eminentemente espiritual. Sin el Espíritu Santo no habrá sínodo. Habrá sociología, habrá parlamento, habrá otra cosa, pero no acontecimiento eclesial.
¿Esto va a implicar cambios significativos en la Iglesia o cómo se va a ir concretando?
Bueno, pues habrá cambios significativos. Lo que pasa es que no serán ahora definitivos en este mes de octubre en el sínodo, sino que como hay otra sesión para octubre del año 2024, ahora quedarán abiertas algunas líneas, algunas perspectivas, algunos retos que necesitarán todavía de mayor profundización. Por eso lo que salga del mes de octubre, de nuevo, tendrá que volver a las iglesias locales, a las diócesis. Habrá que orar, habrá que reflexionar, habrá que profundizar más para luego ya, en la segunda sesión del sínodo en 2024, el Santo Padre, el Papa Francisco, recoja las propuestas del sínodo y él sea el que decida el rumbo definitivo de la Iglesia para los próximos años.
¿Cuál es su balance, don Vicente, de todo lo vivido hasta la fecha? ¿Cómo califica el trabajo que le ha tenido tan ocupado estos últimos años?
Pues ha sido un trabajo apasionante. He encontrado también un equipo colaborador dentro de la Conferencia Episcopal Española. Hemos trabajado conjuntamente. Hemos estado en contacto estrecho con los responsables en cada una de las diócesis. También hemos estado en comunicación con la Secretaría General del Sínodo en Roma. Y ha sido un trabajo donde hemos podido hablar con libertad, nos hemos escuchado detenidamente y estamos pues todos tanteando y discerniendo qué es lo que conviene para la Iglesia. Lógicamente nosotros desde la perspectiva de la Iglesia que peregrina en España, porque la Iglesia es universal, es católica y está hecha de diversas culturas, pueblos y gentes, y todos caminando juntos en la comunión del Espíritu, pues haremos la Iglesia que el Señor quiere para los próximos años en este siglo XXI.
En esta fase, en este octubre, entiendo que se trasladará a Roma. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cómo lo va a hacer?
Sí, el Papa, el Santo Padre, quiere que antes de empezar el sínodo, que será el 4 de octubre, tengamos un retiro espiritual los días 1, 2 y 3 en una casa de espiritualidad a las afueras de Roma, precisamente para prepararnos espiritualmente y ver las llamadas que nos quiere hacer el Espíritu. Luego ya propiamente la apertura oficial será el 4 de octubre y culminará el 29 de octubre. Por tanto, marcharé a Roma el 29 de septiembre en la fiesta de San Miguel y luego ya regresaré, si Dios quiere, pues a partir del 29 de octubre. Estaré todo el mes de octubre allí en Roma, también con el resto de obispos de la Iglesia que peregrina en España y con los obispos de la Iglesia Universal y también con las personas que no son obispos, pero que son miembros, por decisión del Santo Padre, de este sínodo, donde van a participar un 25% de personas, hombres, mujeres, sacerdotes, que no son obispos, pero que van a tener participación activa con voz y voto. Y entre ese 25%, la mitad ha querido el Papa Francisco que sean mujeres.
Muchísimas gracias, don Vicente. Ya para terminar, cambiando de tema, pero aprovechando que lo tenemos aquí con nosotros, don Vicente, ¿nos recomienda alguna lectura especial para zambullirnos en ella este verano?
Bueno, pues para el sínodo podría ser interesante que se ha publicado ya en la Biblioteca de Autores Cristianos el Instrumentum Laboris. Y luego, pues claro, habría que hacer la lectura de acuerdo si son sacerdotes, si son laicos, si son jóvenes, habría que pensar un poco.
Una lectura que a usted le haya hecho mucha ilusión o le haya marcado.
Bueno, pues una lectura también es del sacerdote perdonador, porque somos sacerdotes que recibimos el perdón de Dios por su misericordia y que también lo damos y lo otorgamos y lo administramos en el sacramento de la penitencia a las personas que con dolor de corazón se acercan al Señor, y el Señor con su misericordia perdona sus pecados. Por tanto, es el ladrón perdonado, el ladrón el sacerdote que administra el perdón también.
Pues muchísimas gracias, don Vicente. Rezaremos mucho por usted, por todo lo que tiene entre manos, que no es poco.
Lo agradezco de corazón porque es una grave responsabilidad, pero también una inmensa alegría. Buenas tardes.
Un abrazo, don Vicente.
Un abrazo para todos. Adiós.
Después de la publicidad hablaremos con Javier Valenzuela, un preso zaragozano que ha encontrado la fe y la conversión personal gracias a la labor de los voluntarios de la Delegación de Pastoral Penitenciaria de Zaragoza. Nos vemos enseguida.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para atrás la segunda parte? Sí, sí,
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Jesús Fuertes nos recomienda una película en la sección Palomitas de hoy.
Saludos, queridos oyentes. Hoy traemos la película El primer día de mi vida, una película de Paolo Genovese con una gran puesta en escena y recomendada para mayores de 16 años.
En vuestro futuro hay un montón de personas que os esperan, más o menos lejanas en el tiempo, pero están ahí.
¿Eres un ángel?
No.
¿Estamos muertos?
Ni muertos ni vivos. Imaginad que estáis suspendidos en el tiempo. ¿Cuántas personas creéis que son felices en este momento?
Nosotros no necesitamos tiempo.
El tiempo se lleva el dolor.
Lo sé, ver la vida sin nosotros es doloroso siempre. Y no porque sea buena o mala, sino porque sigue adelante, de un modo u otro.
Un hombre misterioso se presenta a cuatro personas que han tocado fondo y quieren acabar con todo, para plantearles un trato, una semana para que vuelvan a enamorarse de la vida. Su intención, ofrecer la oportunidad de hacerles ver cómo sería el mundo sin ellos y ayudarlos a encontrar un nuevo sentido a sus vidas. Una película que enseña a valorar la vida y a darle sentido a la muerte únicamente como final de una vida y no como interrupción de esta. Naturalmente, en su desarrollo y conforme progresa el film, tienden a surgir ante el espectador pensamientos inevitables acerca del sentido de la vida y, por qué no, acerca de su trascendencia. Si os ha gustado la película de hoy, ya sabéis, solo os queda haceros con un buen cubo de palomitas y disfrutad de la película. ¡Feliz verano a todos!
Muchas gracias, Jesús. Vamos a hablar ahora con Javier Valenzuela, un preso zaragozano que ha encontrado la fe y la conversión personal gracias a la labor de los voluntarios de la Delegación de Pastoral Penitenciaria de Zaragoza. Javier, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días.
Javier, ¿cómo comenzaste a tener contacto con la Delegación de Pastoral Penitenciaria de Zaragoza?
A ver, pues fue en calidad de preso, ¿no? Cuando ya estaba en los barrotes de una celda. O sea, yo en las primeras semanas en las rejas, entre rejas, estuve en fuera, ¿no? Que fueron para mí terribles. Era la primera vez que estaba en prisión, había tocado fondo y lo único que me tenía en pie era la familia, ¿no? Uh-huh. Esos 3 meses primeros en fuera fue en enero del 21, como estaba el virus, el coronavirus, no había actividades, ni siquiera las católicas. Entonces, en ese momento no contacté con los voluntarios, ¿no? Fue más tarde ya en Daroca, en abril de ese año, cuando me trasladaron, cuando poco a poco empecé a tener contacto con ellos. Fui yo quien decidió, o me interesé por la celebración de la misa, ¿no? Y un interno me informó que había misa los sábados por la mañana, y los domingos había un grupo de oración católica, Nueva Vida, ¿no? Y entonces me apunté, ¿no? Algo en el fondo, yo lo sentía así, ¿no? Me estaba empujando a acudir a Dios. Después de muchísimo tiempo y de todo el daño que había causado, algo me estaba empujando, ¿no? Y yo creo que fue lo que hizo que diese ese paso. Primero, el primer día de Eucaristía, se acercó a mí enseguida el capellán del centro, Federico, yo fuerte, grande, ¿no? Con una gran sonrisa, y hablamos sobre mí, sobre mi vida, sobre mis propósitos de futuro, sobre mi relación con Dios. Y la conexión fue muy rápida, igual que con los voluntarios del Grupo de Oración de Nueva Vida, fue inmediata la conexión, ¿no? Yo realmente necesitaba una ayuda espiritual, la familiar y material pues las tenía cubiertas, ¿no? Y opté por acudir a los brazos del Señor. Mis padres siempre me han educado en la religión católica, ¿no? Y ese rescoldo, ese pozo que quedaba, seguramente es lo que me empujó, me ayudó a dirigir mis caminos hacia el Señor, ¿no? A principio con miedo, desconfianza, pero bueno. Ayudado por la pastoral penitenciaria, ahí comenzaron mis primeros pasos en ese camino hacia Cristo hasta ahora, y aquí estoy.
¿Y qué cambió gracias a ese contacto en tu manera de afrontar tu situación y de vivir la fe?
A ver, los voluntarios de la pastoral penitenciaria primero hicieron que volviera a mis raíces católicas, ¿no? A la oración, a la fe, a la palabra, a la Eucaristía. Comencé a sentir con fuerza que Cristo me llamaba y me amaba. De verdad, lo sentía. O sea, es impresionante, ¿no? Un proceso lento, ¿eh? No es de un día a otro de decir, mira, se me ha parecido. No, no, fue muy lento, pero fue firme, ¿no? Y aquí continúo, yo creo que es el camino, ¿no? Aprendí a amar a Cristo resucitado a los pies de la cruz. En las prisiones de cruces sabemos bastante, ¿no? Por la fe y a través de los voluntarios, pues me he sentido amado, cuidado, comprendido, aceptándome como soy. La compañía del Señor me hizo muchísimo bien, evitó que me sintiera solo, experimentando su aliento, su cariño, su abrazo, cuando estaba triste, que era muy a menudo, ¿no? Siempre fiel conmigo, me llamaba o sentía que me llamaba por mi nombre. Y lo que más me impresionó es que me perdonó mis pecados, yo me sentía libre, o sea, no le importaba mi pasado, ¿no? Y así se ofreció a mí y yo la acogí, ¿no? Acogí esa libertad que para mí es la más importante, ¿no? La libertad del espíritu. Yo qué sé, con el tiempo incluso he empezado a sentirme un privilegiado, de verdad, un privilegiado por estar en prisión. O sea, agradeciendo al Señor día a día que permitiese que estuviese en la cárcel, porque a través de esa presencia he llegado a conocerle. O sea, para mí ha sido un auténtico milagro del que día a día, de verdad, le doy gracias, aunque parezca raro, es que es así, de verdad.
Ese maravilloso oír ese testimonio tan auténtico, Javier. Las peregrinaciones al Santuario de Lourdes también han supuesto pues algo muy muy intenso para ti, ¿no? Muy revelador. Cuéntanos un poco también.
A ver, mis peregrinaciones a Lourdes sin duda son otra grandísima obra del Señor en mí. O sea, es un encuentro con el Señor, con la Virgen, con Santa Bernadette, que ahora es mi santa de cabecera. O sea, una intensa vivencia espiritual, ¿no? Hay muchos atractivos. Por destacar alguno, por ejemplo, solo el hecho de acudir como voluntario acompañando y ayudando a los enfermos que acuden a la peregrinación, te llena muchísimo, ¿no? La fraternidad que surge entre todos los participantes, los sacerdotes, los voluntarios, los presos, los internos que acudimos de las prisiones, que acudimos cada año, y con ellos he ido hoy este año también, de Teruel, de Daroca y de Zuera, que nos invitan los de la hospitalidad de la Virgen del Lourdes de Zaragoza, pues es impresionante, ¿no? Es que con el corazón abierto es facilísimo ver el rostro de Jesús en todos los hermanos, y eso es lo que yo sentía y he vivido, ¿no? Y para mí, lo más íntimo, el milagro en mayúsculas, ¿no? Mi encuentro personal con la Virgen de Lourdes, a través de la oración, de la penitencia, de los actos litúrgicos, es que he sentido como nuestra Santa Madre me invita a que le cuente mis cosas, ¿no? Para ponerme al día, y ella me lleva a su Hijo de la mano, a Jesús, o sea, es que es grandísimo, ¿no? El año pasado y este año, porque ya llevo 2 años yendo a Lourdes, nuestra Santísima Madre me ha fortalecido y me ha afianzado en mi fe, y me ha confirmado, con la mediación del Espíritu Santo, que el camino que he elegido a servir a su Hijo a través de la ayuda y escucha a los presos es el que para mí creo que tiene planeado, ¿no?
¿Y qué sientes? Aunque ya nos has adelantado, ¿no?
Sí, pero
ya nos has dicho, ¿no? Que lo que realmente te pide Dios, ¿no? Para hacer con tu vida es ayudar, ¿no? A través de la delegación a otros presos, puesto que tú también conoces esa situación, y poder llegar totalmente a ellos y llevar a Dios a ellos, ¿no? A través del voluntariado y tu tiempo dedicado a la iglesia.
Así es. Hace casi 3 años que cuando entré en la cárcel, a ver, me sentía como en el relato de Mateo 25, pues uno de esos hermanos pequeños del Señor a que vienen los benditos de su padre a acompañarnos, ¿no? Los benditos aquí son los voluntarios de la pastoral. Y ahora con el transcurso del tiempo me siento empujado a ser ese elegido del Señor para ayudar a los encarcelados. O sea, ha sido un cambio un poquito de lugar, pero en el mismo sentido, ¿no? Y también es de Mateo, que para mí esto es muy importante, que lo que hemos recibido gratis, dadlo gratis. Y es fundamental el camino que me está pidiendo. O sea, estoy convencidísimo de que ese camino, ese trabajo, o sea, canalizar mis esfuerzos, mis oraciones hacia los necesitados, ¿no? En especial hacia los presos. Y lo que has comentado, o sea, para mí el haber tenido la experiencia de ser un preso más, yo creo que me puede servir para esa misión que el Señor me tiene encomendada, ¿no? Porque, a ver, ¿quién puede estar más preparado para comprender, empatizar o ayudar a un preso que ha sido preso como he sido yo, ¿no? Yo así lo veo, yo creo que puede ser mi labor muy muy importante, ¿no? Y si Dios quiere, y en la pastoral, en la delegación de la pastoral penitenciaria me aceptan, pues también me gustaría hacerlo desde el lado de los voluntarios de la pastoral penitenciaria, claro está.
¿Y cómo agradeces a la Iglesia pues la labor, ¿no?, que ha permitido hacer al Espíritu Santo contigo, ¿no?, a través de sus voluntarios?
A ver, entre rejas yo he aprendido a ser agradecido de todo, con todo y de todos. La verdad que mi transformación de cómo era antes de entrar en prisión a cómo lo soy ahora, o sea, cualquiera que me haya conocido antes de ahora, puede dar testimonio de ello. O sea, no lo digo por quedar bien, yo creo que es evidente, ¿no? La vida que ahora estoy viviendo en Cristo crucificado y resucitado me ayuda a vivir con la mirada en el cielo y a descubrir que todo lo que recibimos, o sea, absolutamente todo es un regalo del Señor, que Él nos cuida y nos provee de todo lo que necesitamos en cada momento. Y con Dios me siento profundamente agradecido por todo esto que me ha enseñado, a lo que me ha mandado, ¿no? Porque me ha elegido. Y con la Iglesia, pues bueno, mi agradecimiento con la Iglesia por esta imprescindible e impresionante labor de los voluntarios conmigo, pues está haciendo a través de un mayor protagonismo en su vida y misión, ¿no? Sobre todo con la acción. Me gusta a mí participar con las obras, yendo al encuentro de los demás, a los más necesitados principalmente, en la familia, en el trabajo, participando en todo lo que la Iglesia en cualquiera de sus ámbitos me pueda necesitar, mediante la oración, alabando, adorando, bendiciendo al Señor a través de los sacramentos. A ver, la fe que he encontrado gracias a los voluntarios de la pastoral penitenciaria es un don que tengo que compartir con todos, pues a través de la caridad, de la alegría, de la fidelidad, del testimonio. A ver, resumiendo, lo que quiero es sumarme con mis obras a la propia labor de la Iglesia. Hablar con el mismo lenguaje que habla Jesús, que es el del amor, ¿no? Amando al prójimo como Dios nos ama, como Dios me ama, como Dios me ama.
¿Y cómo animarías, Javier, a otras personas que no se atreven a dar el paso, ya sea por comodidad o por desconocimiento, a que colaboren con la pastoral penitenciaria?
A ver, yo cuando hablo desde de estar dentro de como preso. O sea, mi contacto con la pastoral fue siendo un preso y entonces ha sido seguramente distinto. ¿Yo cómo los animaría? Porque están cumpliendo lo que Cristo quiere que hagamos con los más necesitados. O sea, el encarcelado realmente necesita de muchísima ayuda, aunque solo sea escuchar. O sea, es que no hace falta dar un donativo si uno no tiene. Solamente escuchar, el acompañar. Ahora cuando salen de permisos, o cuando salimos de permiso, o cuando están en tercer grado, se encuentran solos, se encuentran sin saber qué hacer. Pues estar con ellos un rato, llevarlos a un sitio, enseñarles otro, compadecerles, consolarles. La labor es infinita, es brutal. O sea, el amor que el preso cuando recibe ese cariño en nombre de Dios, porque todo esto se hace en nombre de Cristo Jesús. Cuando recibe ese cariño es impresionante. O sea, yo lo he sentido en primera persona cuando lo he recibido y cuando lo he estado dando ahora, después de que ahora estoy en tercer grado, que me ha ocurrido ya la circunstancia de poder ayudar a un compañero que está todavía en prisión, el amor que ellos me han devuelto es que es inmenso. O sea, la gratificación por estar ayudándoles, consolándoles, escuchándoles. A ver, solamente con eso tendríamos que volcarnos con los encarcelados, porque es que nos necesitan y porque es nuestra misión en el mundo. Estoy convencidísimo.
Pues muchísimas gracias, Javier, por tu generosidad y habernos compartido este gran testimonio. Un abrazo.
Un abrazo y muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
Nos vamos ya, queridos oyentes. Gracias por escucharnos. Volveremos a encontrarnos el próximo viernes, por supuesto, si Dios quiere.